Usted está a punto de escuchar un mensaje bíblico compartido en la Iglesia Bautista Nazaret. Esperamos que a través de este, Dios pueda hablarle.
Bueno, cuando yo era niño, veíamos una serie por la televisión en el Canal 5 que se llamaba Misión Imposible. Yo no sé si ustedes la... ¡Oh! ¿Cuántos hay aquí que la recuerdan, verdad? Bueno, pues ustedes y yo estamos más o menos por ahí, no tanto como Marcos, pero llegando, estamos llegando. Y aquella serie pues era, siempre empezaba de la misma manera. El agente secreto entra en un lugar donde hay una grabadora y también un paquetito de información. Él aprieta el botón y la grabadora le dice: su misión, si usted decide aceptarla, es esta. Y entonces siempre era una misión dificilísima, tan difícil que era casi imposible, y de ahí el título de la serie, Misión Imposible. Pero la gente siempre aceptaba la misión, y lo que era imposible luego se hacía posible. Bueno, eso es en televisión, pero en la vida real nosotros sabemos que hay un Dios de lo imposible, ¿verdad? El Dios para quien nada es imposible, el Dios que nos invita a nosotros a aceptar, cada uno de nosotros, una asignación. Él tiene una tarea para nosotros, y a veces esa tarea parece ser imposible, pero Dios dice: conmigo todo es posible. Y en este día nosotros hemos orado ya mucho por nuestros hermanos en Florida, y desde antes por todas las personas en el Caribe que han sido afectadas por esta gran tormenta. Y algunos han orado con fe, pidiendo al Señor: Señor, desvía tú esa tormenta o quítala por completo, porque tú puedes hacerlo. Pero otros quizás hemos orado sin tanta fe. Hemos dicho: bueno, Señor, ayuda tú y pon tu mano y ten misericordia. Pero en los secretos de nuestro corazón decimos: yo no estoy seguro que Dios hará esto. Bueno, hoy yo quiero leer con ustedes de un hombre que recibió instrucciones del Señor en cuanto a lo que a él quizás le parecía una misión imposible, pero Dios comprobó que él sigue siendo el Todopoderoso. Vamos a leer en Hechos el capítulo 9, los versículos del 1 al 17. Hechos 9, del 1 al 17. Y aquí vamos a leer nosotros la historia, no tanto de Saulo de Tarso, sino de Ananías, el discípulo. Dice así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y hasta ahí vamos a leer nosotros esta preciosa historia de un hombre llamado Ananías. En la Biblia hay tres Ananías. Está Ananías, el sumo sacerdote, que tuvo que ver con la muerte del Señor Jesús, no fue una buena persona. También está un cristiano llamado Ananías, que trató de dar apariencias de ser más cristiano de lo que era. Él y su mujer tenían una propiedad, la vendieron, se quedaron con parte del dinero y vinieron a los apóstoles y dijeron: miren, hemos vendido la propiedad y aquí está todo lo que nosotros recibimos por ella. Y el apóstol Pedro le dijo: no deberías haber mentido, tú tenías todo derecho de quedarte, no solo con parte, sino con todo lo que habías ganado. El pecado tuyo es querer aparentar ser más piadoso y más generoso de lo que tú eres, y por tu hipocresía, tú y tu mujer son ya llamados a la presencia del Señor, y ambos mueren en ese día. Oiga, cuando uno lee eso, uno se asusta un poco, ¿verdad? Porque el Señor aparentemente no aprecia que nosotros tratemos de dar la apariencia de ser más espirituales, más dedicados, más santos, más devotos de lo que somos. Primeramente porque Dios no quiere que andemos engañando a las personas, pero también porque nos engañamos a nosotros mismos. El que trata de dar la apariencia de piedad pronto se engaña a sí mismo en cuanto a su propia condición, y en vez de estar clamando a Dios que tenga misericordia de él, se queda satisfecho con su propio engaño, pensando: yo estoy bien delante del Señor si yo hago más que muchas personas hacen. Dios tiene que considerarme a mí. Qué peligro cuando nos engañamos a nosotros mismos. Yo doy gracias al Señor que aparentemente Él no está todavía fulminando a la gente que tratan de dar apariencias, ¿verdad? Porque si no, tendríamos que sacar a dos o tres de aquí, o quizás más, empezando con el pastor de la iglesia, por ahí por la puerta, patas afuera, ¿verdad? O patas adelante, mejor dicho. Eso sería. Pero Dios en su misericordia nos da esta advertencia en su palabra, y nos dice: tengan cuidado. Pero ese no es el sermón de hoy, porque yo voy al tercer Ananías, y este era un hombre de Dios. Este sí era un hombre piadoso. No era un enemigo de la cruz de Cristo, no era un cristiano tratando de dar apariencias. Este era verdaderamente un hombre que tenía una relación personal con el Señor, a tal punto que en cierto momento el Señor le habla a él en visión y lo llama por nombre Ananías, y él dice simplemente: heme aquí, Señor, como quien está acostumbrado a hablar con Dios. Yo creo que hay algunos por acá que si el Señor le dijese: oye, ven acá, se caerían muertos del susto, porque nunca antes han oído la voz del Señor de esa manera. Pero Ananías sí, y Ananías responde al Señor con plena confianza, como quien puede decir: esta mañana yo estuve de rodillas ante el Señor y hablé con Él y Él conmigo. Y Dios quiere eso para usted. Dios quiere eso para todos sus hijos. Dios quiere que todos nosotros conozcamos la dicha de tener una relación personal con Él, de hablar con Él todos los días, de saber que Él nos oye y que nosotros lo oímos a Él. Y si usted lo quiere, usted lo puede tener. Hay algunas personas que no tienen interés en eso. Prefieren quedarse lejos, no quieren acercarse demasiado al Señor, porque no quieren que el Señor se meta en sus asuntos. Ese es su pensamiento: si yo me acerco demasiado a Dios, yo voy a tener que dejar de hacer esto y esto y esto, y no voy a poder ir a este lugar, ni a este otro, ni a ese otro. Mejor me quedo acá para hacerme el loco y así de esa manera no tener que ser responsable de oír demasiado. Qué triste, ¿verdad? que hay cristianos que estén dispuestos a vivir así. Algún día se van a arrepentir con gran tristeza y amargura y van a pedirle al Señor que le devuelva esos años que perdieron, pero ya será muy tarde. Pero hoy podemos comenzar, hoy podemos tomar la decisión de ser discípulos como Ananías, que tienen una verdadera relación con el Señor, que hablan con Él, que conocen su voz y que están dispuestos a hacer su voluntad. Ananías era un discípulo con una verdadera relación con el Señor, que había sido probada por el fuego, porque Ananías vivía en tiempos de persecución. Ustedes saben que dicen que es muy fácil ser cristiano cuando el sol brilla, ¿verdad? Pero cuando viene el huracán, ahí es cuando se prueba quién es quién, ¿verdad? Y Ananías era creyente en tiempos de persecución, cuando ser cristiano, cuando confesarte ser seguidor de Cristo, cuando decir que tú eras del camino. Ustedes se dieron cuenta que así le llamaban a los cristianos en aquellos tiempos, el camino, porque ellos conocían las palabras de Jesús que dijo: yo soy la vida, la verdad y el camino, ¿verdad? Y nadie viene al Padre si no es por mí. La vía, ¿verdad?, es el Señor, el camino. Y entonces ellos decían: bueno, pues todos los seguidores de Cristo son de ese camino. Y Ananías lo era, y Ananías sabía que las autoridades romanas estaban ya contra ellos, y también las autoridades de los judíos estaban contra ellos, como quien dice, entre la espada y la pared. Los romanos ya veían a los seguidores de Cristo como una amenaza política, y los judíos veían a los seguidores de Cristo como una secta de herejes. Y entonces habían decidido tomar acción, y ustedes pueden ver aquí que a los judíos se les había dado el derecho de ir y arrestar por medio de hombres como Saulo de Tarso a cualquier judío que ahora se hubiese hecho seguidor de esa secta llamada El Camino, cuyo maestro era Jesús de Nazaret, aquel que había sido crucificado bajo Poncio Pilato. Cuando viene la persecución, pues ahí es donde se prueba, ¿verdad?, quién es quién. Porque hay muchos que cuando entran en la fe, piensan que la vida del cristiano va a ser una vida de bendición y prosperidad y protección, y que no va a haber ningún problema. Aunque Cristo lo haya dicho 20 veces: en este mundo tendréis aflicción, en este mundo seréis odiados porque el mundo me ha odiado a mí, en este mundo tendréis que sufrir tribulación, pero tened ánimo, yo he vencido y ustedes podrán vencer también. ¿Cuántas veces lo dijo el Señor? Y sin embargo, hay cristianos que cuando viene la persecución de cualquier tipo dicen: Señor, ¿pero por qué? ¿Cómo es que tú has permitido esto? ¿Dónde estás, Señor? ¿No puedes ver el sufrimiento de tu siervo? Claro que sí, pero el Señor había dicho que iba a ser así, que ese era el precio que había que pagar, y que se determina la verdad del caso en cuanto a la fe cuando viene la tribulación. El Señor Jesús dijo: la semilla del evangelio se siembra, y a veces cae en cierta tierra donde inmediatamente esa semilla da fruto, y parece que ahí hay una verdadera conversión, que algo real, genuino, ha pasado ahí. Pero cuando viene la primera prueba, cuando viene el primer problema, la primera tribulación, esa plantita se seca y muere, porque no hay profundidad. Y el Señor dijo: así son algunos. Yo no sé si usted está ahora en medio de alguna terrible tormenta, de alguna prueba de la tribulación, pero le digo: tenga ánimo, sea firme, resista al enemigo, quédese ahí donde usted está. No permita que el diablo lo empuje a usted. Usted siga creyendo y confiando en el Señor, y acepte que el Señor dijo que vendría la tribulación. Usted quédese firme como Ananías lo estaba allí en Damasco, ciertamente con su preocupación y con su temor de que andaban por ahí los agentes del concilio en Jerusalén, listos para prender y llevar a Jerusalén a cualquiera que confesara a Cristo Jesús, pero seguía creyendo y confiando él en el Señor, un hombre firme en su fe. Pero no solo eso, sino que Ananías era un hombre dispuesto a entender y tratar de entender la voluntad del Señor, aún cuando a veces no hacía sentido lo que Dios quería hacer. No sea usted en algún momento sentido así, preguntando: Señor, ¿por qué has permitido esto? ¿Cuál es tu propósito? Este plan tuyo, yo no lo entiendo, Señor. Tenemos un Dios que está dispuesto a darnos la oportunidad de expresar nuestro sentir y aún nuestras dudas. A veces es lo que más necesitamos: abrir el corazón, decir todo lo que hay en mí, como quien está desahogándose. Esa es la palabra que usamos nosotros, ¿verdad? Eso quiere decir: me estaba ahogando bajo el peso de todo lo que llevo por dentro, pero contigo me desahogo, te lo digo, ¿verdad? Yo trato de ayudar a las personas que vienen a veces a hablar conmigo. Trato de escuchar lo que dicen, porque sé que sienten la necesidad de hablar y aún de hacer preguntas y de decir: ¿por qué, pastor? ¿Por qué cree usted que está pasando esto? Claro, mi instinto como predicador siempre es inmediatamente contestarles con un sermón, ¿verdad? Yo estoy ahí esperando nada más mi chance. Cuando este deje de hablar, ya tú verás lo que te voy a decir, ¿verdad? Algunos no paran de hablar y por eso se salvan, ¿verdad? Porque no paran hora y media y ni respiran en esa hora y media. Pero si tú respiras, ahí yo te disparo el sermón, ¿verdad? Y tengo que pedir perdón, porque yo sé que hay una necesidad de hablar y de ser oído. Y Dios está dispuesto a hacer eso con nosotros. Él nos da la oportunidad de hablar. Ustedes se dan cuenta de que Ananías habló aquí también, ¿verdad? Cuando el Señor le dijo a Ananías: Ananías, él dijo: aquí estoy, Señor. El Señor le dijo: ve a una casa en esa calle que se llama Derecha, en Damasco, donde él estaba. Es casa de un hombre llamado Judas, y allí en esa casa está Saulo de Tarso. Y él en visión ha visto a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. En otras palabras, ese varón eres tú. Así que levántate tú y ve para allá. Y en el versículo 13 leemos: entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad en esta ciudad, en Damasco. Si yo me presento ante ese hombre, es capaz de que él me arreste a mí también, básicamente. Él está dispuesto a prender a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dice: ve, porque instrumento escogido me es este. Ananías tiene sus dudas, ¿verdad? Y inmediatamente está listo para explicarle al Señor el por qué el Señor en esta se ha equivocado. Siempre lo haces bien, pero en esta ocasión, Señor, en esta ocasión tengo que decirte el por qué yo no debo de ir a ese lugar. ¿Usted ha estado en alguna situación así en algún momento? Cuando usted le ha estado explicando al Señor por qué es que el Señor no debe de permitir lo que está permitiendo. Señor, tú no te das cuenta de que yo estoy en una situación donde todos dependen de mí, y si tú haces esto, tú me quitas esto, tú me pones aquí, tú permites aquello, tú me vas a hacer daño a mí y a las personas que están a mi alrededor. ¿Tú no te das cuenta de eso, Señor? ¿Se dará cuenta Dios o no se dará cuenta? Claro que sí, mejor que tú. Él conoce tu situación. Él lo sabe, pero Él tiene un plan y una razón por hacer lo que Él está haciendo. Y a nosotros nos toca, como discípulos al fin que somos, seguidores del Señor, ser hombres y mujeres que confían y aún que expresan su inquietud, pero siempre dispuestos a obedecer. Y si ustedes leen en la Biblia, ustedes van a encontrar muchos textos donde hombres y mujeres de fe le preguntaron a Dios si él sabía lo que él estaba haciendo, de veras. Ahí está Elías, por ejemplo. ¿Conocen la historia de Elías? Elías fue un profeta en aquellos tiempos cuando había un rey y una reina malos en Israel, que estaban matando a los sacerdotes del Dios verdadero y estaban llevando al pueblo a la idolatría. Y entonces el Señor le dijo a Elías: yo te voy a proteger, yo no voy a permitir que el rey acabe y que Jezabel, su reina, te prendan. Y el Señor lo manda a la casa de una viuda en una ciudad llamada Sarepta, una ciudad fuera de los contornos de Israel. Y entonces él llega allí. Esa viuda vivía en esa casita con su hijo, y Elías dice: el Señor me ha enviado para que yo esté aquí con ustedes, para que ustedes me cuiden y me alimenten, tienen algo de comer. Y aquella viuda le dijo: en esta casa no hay nada de comer. Podría haberle dicho: gracias a ti, porque tú eres el que estabas orando para que Dios no permitiese que viniese la lluvia, y entonces no ha llovido, hay una gran sequía, todo el pueblo se está muriendo de hambre, y lo único que me queda a mí es lo suficiente para hacer una torta nada más, y el plan mío es cocer la harina que tengo con el poco aceite que tengo, comerme esa torta yo y mi hijo, y acostarnos ahí en esa camita para esperar la muerte los dos. Ese era mi plan hasta que tú entraste por la puerta y dijiste que te diésemos de comer a ti. Y Elías le dijo: el Señor proveerá por ti y por mí, dame la torta. Y ella hizo lo que el profeta le pidió, coció la torta, se la dio, y cuando ella volvió a la tinaja donde ya no debería de haber aceite, encontró que había aceite, y cuando vio, fue al lugar donde estaba su harinita, donde no debería de haber ya harina, encontró que había más harina. Y durante todo el tiempo que Elías estuvo con esa mujer, hubo alimento para los tres. Pero al principio fue un poco difícil aceptar el plan de Dios, porque no hacía mucho sentido. Pero la historia no termina ahí. Un día llega Elías a la casa de esa mujer, y ahí está ella dando gritos: su hijo ha muerto. El único hijo de la viuda, que estaba cuidando del profeta del Señor en su casa, tiene que ver a su hijo muerto sobre la cama. Y Elías se vuelve en ese momento al Señor y le dice: Señor, ¿para esto me has traído tú aquí? ¿Para que yo sea testigo de la muerte de este muchacho? Señor, ¿por qué? ¿Por qué lo has matado? Elías se atreve a acusar a Dios de asesinar al hijo de aquella mujer, un profeta del Señor. Pero él estaba hablando lo que él sentía en ese momento. Y Dios le dice: no, Elías, ese no es mi propósito. Ora por ese muchacho. Y Elías empieza a orar y se tira sobre el chico. Calienta el cuerpo del niño con su propio cuerpo. Y de repente el niño resucita. En un acto soberano, poderoso, el Dios de lo imposible levanta a ese niño de esa cama. Gloria a Dios. Así lo hizo el Señor. Él puede hacer lo imposible, pero a veces a nosotros nos es difícil entender o aceptar el cómo Él hace las cosas que Él hace. Y aquí está nuestro hombre Ananías diciéndole al Señor: Señor, pero es que tú no sabes, este hombre está acabando con nosotros, y tú quieres que yo vaya allá donde él está, ponerme en peligro y orar para que se le abran los ojos a ese hombre. Nosotros siempre tenemos nuestras propias soluciones que le presentamos al Señor para que Él haga como a nosotros mejor nos parece, ¿verdad? Porque al fin y al cabo, ¿quién conoce mejor la necesidad mía sino yo mismo? Entonces yo ya tengo mi plan, yo voy al Señor y digo, mira Señor, esto es lo que tú deberías de hacer en mi situación. Yo estoy seguro de que Ananías, como todos los cristianos de aquel entonces, estaban orando al Señor con respecto a Saulo de Tarso. Señor, tú has visto lo que este hombre está haciendo. Señor, tú tienes todo poder. Llévatelo, Señor. Llévatelo de una vez. Que termine ya su carrera de crueldad, de maldad, de violencia. Señor, la iglesia, tú diste tu vida en la cruz por salvar a los tuyos. Y este hombre es instrumento de Satanás, está exterminando a tu pueblo. Llévatelo, Señor. Esa sería la oración de Ananías, por lo menos esa sería la oración mía, ¿verdad? Yo le pediría al Señor que se lo llevase. Dios tiene todo derecho de llevarse a quien Él quiere. No se llevó el Señor a esos dos por ser tan atrevidos de mentirle al Espíritu Santo con respecto a la compra de la casa. Pues llévate a este también. Lo puedes hacer, ¿verdad? Usted nunca le ha pedido al Señor que se lleve a nadie. Quizás no que se lo lleve, que lo traslade. Señor, este compañero de trabajo mío me hace la vida imposible. Señor, trasládalo a la otra oficina. Pon en el corazón del jefe que se lo lleve para allá, para que yo pueda vivir en paz y para que yo pueda adorarte con todo lo que hay en mi corazón. Enseguida se la ponemos buena al Señor, ¿verdad? ¿Y qué si el Señor no quiere trasladarlo? ¿Qué si el Señor quiere que tú ores para que el Señor pueda obrar en él y para que el Señor lo pueda salvar a él? Nosotros siempre tenemos un plan, pero Dios también tiene el suyo. ¿Y cuál de los dos es mejor? No digan el suyo, ¿ok? Pero nosotros pues tenemos esa tendencia. Y aquí Ananías le dice al Señor: Señor, yo no creo que esta es una buena idea, pero el Señor insiste, versículo 15, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Este hombre va a hacer algo grande y maravilloso. Ustedes saben que Dios tomó a ese hombre que había sido el enemigo más terrible de la iglesia, el hombre que se ensañaba en crueldad en contra de los seguidores de Cristo Jesús, y lo convirtió en el más grande de los apóstoles, de los misioneros, de los maestros, de los pastores. Y sus palabras, su enseñanza, la revelación que Él le dio ha sido de bendición para nosotros hasta el día de hoy. Eso fue lo que Dios hizo con Saulo de Tarso. En vez de llevárselo, el Señor lo transformó, el Señor hizo lo imposible con ese hombre. Lo que no se nos habría ocurrido, ni a usted ni a mí, Dios lo hizo. Este es mi enemigo, bien, lo voy a convertir en mi siervo. Y Dios hizo lo imposible. ¿Cuál es la situación imposible en su vida en este momento? Cada uno puede pensar en algo que uno dice, ya esto es un caso perdido, ya aquí no se puede hacer nada, ya es demasiado tarde, ya la situación está demasiado complicada, no hay manera. Pero aquí está el Dios de lo imposible para decirnos: todo es posible para los que creen y confían en mí. Ustedes saben que el testimonio del apóstol Pablo, de Saulo de Tarso, está tres veces en el libro de los Hechos. Está en el capítulo 9, está en el capítulo 22, está en el capítulo 28 de Hechos, pero también está en el capítulo 1 de Gálatas. Cuatro veces está el testimonio de Saulo de Tarso en cuanto a su conversión. Y me gustaría leer con ustedes en Gálatas el capítulo 1, ya terminando nosotros aquí, para que nosotros oigamos una vez más el testimonio del apóstol Pablo y su manera de pensar en el por qué Dios hizo lo que hizo con él. Gálatas capítulo 1, versículo 13. Aquí está Pablo hablando con los hermanos de las iglesias en Galacia. Y dice él: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Este es Pablo hablando de sí mismo. Y dice, esto es lo que yo hacía antes, cuando yo estaba en el judaísmo y odiaba a los seguidores de Jesús, los perseguía y asolaba a la iglesia. Gracias, Efraín. Me trajo. Gracias, hermano. All right, tengo que tomar un vasito de agua para que no sea en vano. All right. Entonces él dice, yo era una persona que asolaba a la iglesia. Yo perseguía. Y dice en el versículo 14, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Yo era judío hasta lo máximo, y lo único que quería era destruir a cualquiera que no creyese como yo. Pero versículo 15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco, aquella ciudad donde él se había convertido originalmente. Pablo dice, yo en mi conversión tuve una experiencia directa con el Señor Jesús. Él se reveló a mí y me hizo entender el por qué él me había escogido. No es algo que yo recibí de los demás apóstoles. Esta fue una obra directa del Señor, hasta el punto, dice en el versículo 22, que no era conocido de vista a las iglesias de Judea. Los hermanos allí no me conocían. Yo no había estado allí en la cuna del cristianismo. La obra que el Señor hizo, la hizo conmigo directamente. Y lo único que ellos oían, versículo 23, lo que ellos solamente oían decir era esto: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Dios lo hizo para demostrar a su iglesia que Él tiene todo poder, que Él puede tomar al más vil pecador, al peor enemigo, a la persona más apartada, y hacerlo un hijo de Dios. Puede transformar, cambiar, quebrantar y hacer de nuevo. Ese es el Dios de lo imposible. Quizás usted tiene a alguien en su propia familia que usted dice, imposible, no hay manera. Bueno, el Señor nos ha dado este caso desde un principio, desde que la iglesia nace. Ahí está el ejemplo de Saulo de Tarso, para ayudarnos a todos nosotros a hacer lo que tenemos que hacer: cumplir con la asignación que el Señor nos ha dado. Y si usted no cree que el Señor le ha asignado a usted el orar para la salvación de los suyos, pues usted tiene que leer Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 al 4, donde el Señor, por medio del apóstol Pablo, dice: Yo insisto en que se hagan oraciones por todos los hombres, por todos, empezando con los reyes y los príncipes, y llegando también a esos casos imposibles que están en vuestras propias casas, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Esa es la asignación que se nos ha dado. Y algunos dirían, caso imposible, pero el Señor dice, no es un caso imposible, yo soy el Dios de lo imposible. Y eso es lo que nos toca hacer a nosotros en este momento. Quizás la cosa tiene que empezar con usted, porque es necesario que usted conozca a Cristo. Ananías conocía al Señor Jesús, había tenido una experiencia con Él. Yo estoy aquí para decirle que usted necesita a Cristo Jesús. Él es el Hijo de Dios que vino al mundo para que usted y yo pudiésemos conocer a Dios tal y como es. En Cristo Jesús nosotros hemos visto que Dios es un Dios bondadoso, compasivo, misericordioso, santo y justo, que está dispuesto algún día a juzgar el pecado, pero que en ese momento extiende una oferta de perdón a todo aquel que se humilla y se acerca a Él y le dice: Señor, sálvame, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El Señor está dispuesto a oír su clamor en este día. La palabra del Señor dice: todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y por ahí se empieza. Quizás usted está en un momento en su vida cuando usted está dándose cuenta de que la tormenta ruge a su alrededor y no hay salida, y quizás es este el momento para usted decir: Señor Jesús, ten misericordia de mí. Y yo le aseguro que el Señor contestará su oración. Pero hágalo en serio y entréguele su vida a Cristo Jesús. No juegue con el pecado, no siga en probando la soberana voluntad y la gran compasión del Señor. No lo haga. Este es el momento para usted. Quizás puede orar conmigo en este momento. Incline su cabeza. Señor, pensamos ahora en esta escena preciosa que tú nos has permitido ver en nuestra mente y en nuestro corazón. Esta charla que tuviste con tu siervo Ananías, discípulo de Cristo Jesús. Y vemos, Señor, como tú estuviste dispuesto a usar a este hombre para que ministrara a Saulo de Tarso, aunque él quizás no podía entender el por qué tú estabas haciendo eso. Pero Señor, te damos gracias por esas preciosas palabras que Ananías habla cuando entra en la presencia de aquel que había sido su peor enemigo. Y le dice: hermano Saulo, en el nombre de Cristo Jesús, recibe la vista. Señor, te damos gracias porque solamente tú podrías haber hecho eso. Hacer de un enemigo un hermano. Hacer de un perseguidor un predicador. Hacer de un hombre malo en extremo un mensajero del Evangelio de Cristo Jesús, que dio su vida por tu causa. Ayúdanos a creer, Señor, que tú puedes hacer lo mismo en nuestra propia vida y también en la vida de los que están en nuestro propio círculo de amor. Quizás ya estamos dándonos por vencidos con algunos, pensando no hay oportunidad, pero hoy tú nos hablas de nuevo y nos invitas a creer y a confiar que tú eres el Dios de lo imposible. Salva, Señor, a los nuestros. Rescata al pecador perdido. Llama al que se ha extraviado. Tráelo de nuevo a ti. Tú puedes hacerlo. No hay quien pueda resistir, Señor, tu palabra. No hay quien pueda decirte que no a ti, sino que tendrán todos que doblar la rodilla y confesar con su lengua: Jesucristo es el Señor. Hazlo, Señor. Danos fe y perseverancia, y danos, Señor, el gozo de ver el milagro, de ver lo que tú puedes hacer cuando tu pueblo clama a ti. Danos, Señor, en este día paz y gozo. Y si hay alguien que todavía no te ha abierto el corazón, pues que en este momento así te lo diga: Señor Jesús, ven a mi vida, toma control, líbrame, Señor, de mí mismo, líbrame del enemigo de mi alma, líbrame del pecado que me ata, y sé desde ahora tú mi guía, mi pastor y mi salvador. Hazlo, Señor Jesús, no porque lo merezco, sino porque eres bueno y misericordioso. A ti me entrego, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Gloria a Dios.
Para escuchar otros mensajes y conocer más sobre nosotros, le invitamos a visitar nuestro sitio web www.bautistanazaret.org. También puede contactarnos llamando al 201-295-0082. Estamos localizados en el 5800 de Palisade Avenue, West New York, New Jersey. Nos encantaría recibir su visita. Dios le bendiga.